Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que, como todos los días, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. La noticia del día es el cese, es la destitución de Óscar García Junyent como máximo responsable técnico de un Real Club Celta al que había llegado, al que había, en el que había aterrizado hace un año y cinco días, entonces, para suplir la marcha, el cese, la destitución de Fran Escribá. El mes de noviembre se convierte en la tumba de los últimos entrenadores del Real Club Celta. Y no deja de ser curioso que alguno de los ceses hayan llegado después de que en el partido inmediatamente anterior el equipo diera sensación de mejoría. Sucedió cuando el Celta destituyó a Antonio Mohamed. Sucedió cuando ahora se prescinde de los servicios de Óscar porque el equipo, aún careciendo de pegada, aún careciendo de efectividad de cara al marco contrario, es cierto que el viernes pasado en el Martínez Valero dio una imagen sensiblemente mejor al de los anteriores partidos de Liga. Eso sí, dándole a Carlos Mourinho el beneficio de la duda, si había perdido la confianza de su técnico, la mejor manera de dejarlo tirado en la cuneta era ahora, cuando hay una interrupción del campeonato liguero y cuando su sustituto será Eduardo el Chacho Coudet y será oficial su nombramiento en las próximas horas. Lo ideal, repito, era esta semana en la que el campeonato se detiene y en donde el nuevo entrenador dispondrá de 10-12 días primero para conocer a su plantilla, en segundo lugar para saber las verdaderas posibilidades de la misma y en tercer lugar preparar el próximo compromiso liguero, que será exigente, no, lo siguiente, sábado 21 de este mes de noviembre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla Fútbol Club. El cese de Óscar García, la llegada de Eduardo Coudet marcan buena parte de nuestro programa de hoy. Primera pausa y nos vamos a Brasil.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Yo soy de Wisconsin.
Ah, de Wisconsin, qué buena tierra.
No sabíamos nada de Sevilla. Cuando llegamos allí, claro, hay que pedir direcciones para saber cómo llegas. Primero que preguntábamos, pues, bla, 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 bla. Miré a mi amiga y dije, oye, que todavía estamos en España.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
4 horas menos que en España está nuestro siguiente invitado. Estamos en Brasil, estamos en Porto Alegre, estamos con un redactor de Radio Guaiba, estamos con Gutiérrez Sánchez. Compañero, muy buenas tardes de España, buenos días ainda de Brasil.
Vigo, um grande abraço aqui do Brasil, de Porto Alegre. Estamos à disposição para falar aí sobre essa possível ida do Eduardo Cudê até Vigo.
Bem, pois que sabemos agora mesmo? Que é o que di, se di algo internacional sobre a possível saída de Eduardo Cudê para a Espanha?
Bom, o Inter não fala nada e há uma informação de bastidores, né, não oficial, assim como na Espanha, creio eu, não oficial, de que provavelmente o Eduardo Cudê vai deixar o Internacional. Há 15 dias houve um contato do Celta e o Eduardo Cudê, assim quando deixou o Racing, ele teve a mesma postura, o mesmo comportamento de não comentar o assunto, de tratá-lo como até nem existente, como se não existisse esse tipo de negócio. Só que ontem, após a partida do Internacional contra o Coritiba, o Cudê, que vem reclamando, vem pedindo reforços já há bastante tempo, é clara a decepção dele com os dirigentes do Internacional, ele ontem falou que não tem nada com o Celta, que o Celta tem treinador. No entanto, foi o mesmo discurso que ele teve quando deixou o Racing da Argentina para justamente fichar com o Internacional. Então, é bem possível que ele esteja deixando o Internacional muito pela insatisfação que ele teve com a diretoria. O Inter vive um processo eleitoral, uma eleição para a presidência, agora no mês de dezembro, e isso fez com que o dirigente mais próximo dele acabasse indo, deixando o clube, deixando a situação, para que possa concorrer como oposição. Isso gerou um incômodo, obviamente, no clube, e há sim uma rota de colisão, um problema entre Eduardo Cudê e o executivo de futebol, Rodrigo Caetano. O Eduardo Cudê tinha um bom contato, uma boa relação com o vice, ex-vice de futebol, ex-vice-presidente, o Alessandro Barcelos. Esse ex-vice saiu do Departamento de Futebol do Internacional e agora é um candidato à presidência pela oposição. Gerou, obviamente, um incômodo entre o treinador e os dirigentes, e agora, cada vez mais forte, essa informação de que ele pode deixar o Internacional.
Cal é a situación contractual de Eduardo El Chacho Caudet co Internacional? Porque ten contrato agora mesmo en vigor.
Tem. O contrato dele vai até final de 2021. Foram 2 anos assinados de contrato. Há uma multa que ela é toda a extensão do contrato se o contrato for encerrado até dezembro agora. Se virar o ano, se a gente for para 2021, a multa cai para 2 salários. A gente não tem a informação oficial, mas a informação que eu tenho é de que o salário de Eduardo Cudê, junto com a sua comissão técnica, ele tem auxiliares, preparadores físicos, junto dele, toda essa comissão custa ao Inter $200 mil por mês. Se o contrato fosse encerrado antes da virada do ano, esse contrato teria de ser pago totalmente, ou seja, a gente pode aí fazer 12 vezes de 200 mil, seria esse o contrato ou a multa que deveria ser pago. No entanto, como eu disse, se for para ser pago, para ele sair do clube, a partir de janeiro ou final de dezembro, a multa cai para apenas 2 meses, $400 mil por aí.
Bem, pois, essa é a última hora, por certo. ¿Cómo son los equipos de Coudet? ¿Cómo se comportan no relevado, no terreo de xogo? ¿Cómo xoga ahora mismo o Internacional con Coudet?
Bueno, la primera característica de Eduardo Cudê es nítida. Él es un treinador de mucha intensidad. Él quiere que el time dele marque siempre encima, pressione a defensa adversaria. Claro que, às vezes, a questão física não permite que isso seja feito durante os 90 minutos, mas a intenção dele é sempre essa, tanto que ele enfrentou equipes fortes aqui no Brasil e conseguiu enfrentá-las, não à toa, né? É o líder do Campeonato Brasileiro, o que para muitos até surpreende, porque o grupo de jogadores do Eduardo Cudê não é tão bom, em que pese o Inter ser um clube gigante, ter sido campeão do mundo e tudo mais, mas hoje o time do Inter não tem lá tantas condições financeiras. E tem, claro, que um time interessante, mas não perto de um Flamengo, um Palmeiras ou até mesmo um Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli. No entanto, ele faz um grande trabalho e consegue deixar esse Internacional na liderança do Campeonato Brasileiro. Tanto que ele foi campeão do primeiro turno, claro que é um título simbólico, mas ele foi campeão do primeiro turno com um time considerado, claro, inferior em termos de nomes, de qualidade individual, inferior aos seus principais adversários. Cudê também teve um problema de perder jogadores importantíssimos, como o lateral direito Enzo Sarabia, jogador da seleção argentina, e o centroavante Paulo Guerrero, centroavante da seleção peruana. Ambos jogadores importantíssimos que ele perdeu por lesão, os dois tiveram ruptura de ligamento do joelho. Isso fez com que ele viesse aos microfones, viesse até a imprensa e reclamasse bastante publicamente de que não tem as melhores condições, os melhores jogadores para conseguir disputar o título do Campeonato Brasileiro. Mas voltando ao campo, é sempre uma marcação muito alta, a defesa lá em cima, ele gosta de zagueiros, de defensores que construam as jogadas e sempre tentando pressionar o adversário. Assim que o Inter perde a bola, rapidamente dois ou três jogadores vão até o portador da bola pressionar para tomar e tomar ela perto do gol adversário. Essas são as principais características do Eduardo Coudet. Ele sempre coloca um volante de marcação, um número 5, à frente da zaga e puxa ele para o meio da defesa para sair jogando com aquela famosa linha de 3.
Gutiérrez Sánchez, jornalista de Radio Guaíba en Porto Alegre. Gracias por achegarnos a última hora dende esa cidade do sul de Brasil, da actualidade relacionada co Celta, co Inter e con Eduardo Coudet. Un saúdo grande dende España, Gutiérrez.
Un grande abrazo a todos, aí un prazer falar con vocês da España, estamos a disposición.
15 horas y 40 minutos. Ayer jugó Internacional de Porto Alegre, vigésima jornada del Brasileirão. Jugó en Porto Alegre, empató a 2 goles con Coritiba. Es, como acabáis de escuchar, el líder del campeonato con un total de 36 puntos. Y en la rueda de prensa telemática al todavía entrenador de Internacional de Porto Alegre le preguntaban ¿qué sabía o qué quería decir del interés del Real Club Celta por su contratación?
Hubo un contacto, hubo esa conversa contigo. ¿Qué puedes decir sobre la permanencia no Internacional?
Enfocarnos en lo que ha sido el juego y no en las cosas que se dicen a nivel personal. Es un club en el cual he jugado y conozco bien, pero más allá de eso no puedo decir nada, ¿no?, sobre lo que me preguntás.
Insiste otro periodista y Coudet sigue a la defensiva.
Coudet, boa noite. Você não... Mas teve contato, você conversou com o pessoal do Celta, eles chegaram a apresentar uma proposta para você?
No, porque Celta tiene un entrenador, ¿no es cierto?
El Celta entonces tenía entrenador, ahora no lo tiene. En Argentina entrenó este que en su día fue futbolista durante 6 meses del Real Club Celta en la década pasada. Para los que no le vieron jugar, era carrilero de banda derecha. Entrenó, digo, en Argentina a Rosario Central y a Racing de Avellaneda, en México a Tijuana, y ahora mismo era el máximo responsable técnico de Internacional de Porto Alegre. Según ha podido saber la cadena COPE, a primera hora de hoy, en torno a las 7 de la mañana, se cerraba el acuerdo con el Chacho Coudet, acuerdo que está todavía pendiente de que el Celta lo haga oficial. Ese acuerdo vinculará. Hombre, si se rompe la tradición de que se rescindan los contratos antes de que los mismos expiren, pero el acuerdo con Coudet sería hasta junio del año 2022. Cuando se alcanzó el acuerdo verbal con Coudet fue cuando a Óscar García se le comunicó su despido, y este se hizo público pocos minutos antes de que el de Sabadell y su cuerpo técnico dirigieran la sesión de esta mañana en las instalaciones de Amadroa. Nos cuentan que cuando se despide de los jugadores, el grupo ovacionó al que ya es su ex técnico. Llega Coudet y no se confirma que Marcelino sea el nuevo entrenador del Real Club Celta. Aquí nunca hicimos mucho caso de ese rumor, nunca entendimos que fuera una opción real. Primero porque el asturiano no estaba muy convencido de venir a Vigo, entre otras razones porque no le convencía ni el proyecto ni la plantilla, demandaba diferentes refuerzos prácticamente en todas las líneas, y luego estaba el tema económico. Total, que Óscar García, por última vez ante los medios de comunicación, hablaba el viernes a la conclusión del Elche 1 Celta 1.
Muy contento de la respuesta del equipo, y yo me centro en mi trabajo, si puedo de aquí 2 días a entrenar otra vez e intentar ir mejorando, sobre todo la finalización, para que se vea realmente el equipo que somos.
el Celta, con los resultados de este fin de semana, sigue al borde del precipicio, un punto por encima del descenso. Es cierto que ganó el Valladolid, pero no lo hicieron ni el Levante ni tampoco el Huesca, pese a jugar ambos como locales. El autor del gol en el Martínez Valero fue Mina. Por cierto, hasta ahora todos los goles del Celta los han conseguido futbolistas en gallegos. Aspas, Carreira y Santi Mina.
Tenemos que estar unidos. No vale de nada que uno haga la guerra por su cuenta, porque al final nadie es tan bueno como todos juntos. Entonces tenemos que estar más fuertes que nunca, más unidos que nunca. Está claro que los resultados no nos están acompañando. Es normal que al final la gente no esté contenta con los resultados que estamos teniendo, pero bueno, es lo que te dije, al final somos nosotros lo que lo tenemos que sacar. Sabemos de sobra que la gente nos va a ayudar, que también está enfadada, que es normal por la situación del año pasado y por esta, y les tenemos que dar lo máximo cada partido para bueno, al final de cada fin de semana llevarnos los tres puntos.
Y un apunte más al hilo de esa falta, de esa preocupante falta de gol que tiene el Celta, el que Yago Aspas carezca de un acompañante sólido en la línea de ataque. Es noticia COPE. No digo que se vaya a fichar, pero sí que el Celta ha preguntado, quiere saber sus condiciones económicas, podría estar a tiro, y ahora lo que se está indagando es si deportivamente está para poder competir en un plazo razonable de tiempo. Apuntad este nombre, Mario Mandzukic, internacional croata, sí, el que jugó en Bayern Múnich, en Atlético de Madrid, hasta el finales del pasado año en la Juventus de Turín, y que parece había encontrado un retiro dorado en el fútbol catarí. Pues bien, Mandzukic, 34 años, se encuentra sin equipo y el Celta se ha fijado en este subcampeón del mundo, en este croata, para intentar paliar su sequía realizadora.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Milagros, el nombre de un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar con ella en un concierto y cantamos con ella y quedó...
Estoy enamorada. En este momento en una residencia en Madrid. Un equipo de COPE hemos entrado aquí, nos hemos hecho una PCR.
Encarnación, ¿cuántos años tiene usted?
104.
104 años. Bueno, pues le veo pintar estupendamente.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Estamos a poco más de 12 minutos para llegar a las 4 de la tarde, en el que hoy tendría que ser un programa del lunes tópico y típico, resumen de lo que hicieron o dejaron de hacer nuestros representantes a lo largo de este último fin de semana. A ver cómo salvamos los muebles en lo que nos resta de programa. Por ejemplo, hay que hablar de la segunda división B, en donde tenemos equipos por arriba y equipos por abajo. Un fin de semana en donde nos ha dejado la honrosa derrota, pero derrota al fin y a la postre, en Riazor del Coruxo, un Coruxo que sigue sin inaugurar su casillero realizador, y sendos empates, el del Pontevedra en Zamora, el del Celta B en Vigo, en Barreiro, ante Unionistas. Un Pontevedra que momentáneamente ha dejado de ser líder por ese 0-0 en el estadio Ruta de la Plata. 0-0 con dos goles anulados, con un partido que en definitiva no le dejó del todo buen sabor de boca a los granates, aunque su técnico Jesús Ramos intentaba darle valor a ese punto logrado a domicilio ante un buen equipo como es el Zamora.
Nos ha pecado un poquito pues la ansiedad de ir por el partido, pero si tengo que valorar pues contento, podíamos haber conseguido los tres puntos, pero al final pues un empate fuera de casa también es positivo, ¿no?
y como decía anteriormente, más cerca de la victoria estuvo el Pontevedra que el Zamora, un Zamora que acabó en inferioridad numérica, un Zamora que posiblemente se vio favorecido por la anulación de dos goles, uno muy dudoso. A ello se refirió también Jesús Ramos.
A ver, no me gustaba hablar de las jugadas dudosas. Los jugadores me comentan que chocan entre ellos allí y es golear. No sé, también tuvimos algunas claras, la verdad, tuvimos algunas más claras que ellos. Ellos también tuvieron sus opciones. Sí que es verdad que con uno más, pues al final te queda ese mal sabor de boca, pero bueno, acabamos de empezar también, hay que ir sumando, partido fuera, un equipo muy complicado, un campo muy complicado, en el cual lleva prácticamente dos años y dos meses sin perder de liga, Zamora. Entonces, también nos vamos contentos en ese aspecto.
Le cede la primera plaza de este subgrupo 1 en la segunda división B, el Pontevedra, al Deportivo, que ayer, con muchísimos apuros, quien te ha visto y quien te ve, derrotó 1-0 en Riazor al Corusio, un tanto al filo del minuto 60, sentenció a los vigueses, que ofrecieron una muy buena imagen, pero que ahí siguen metidos en el pozo de la clasificación con tan solo un punto. Michel Alonso, el entrenador del Corusio, intentaba ver las cosas positivas que dejó el partido de ayer a su equipo.
Tuvimos las ocasiones suficientes para poder, bueno, marcar, y ellos, no fuimos capaces de hacerlo, y ellos, pues bueno, casi en la primera que tuvieron, pues nos marcaron y les llegó para el resultado final, ¿no? Pero bueno.
El Corusio, que sigue sin estrenar su casillero de victorias, tampoco lo ha conseguido hasta ahora. El equipo de Onésimo Sánchez, el Celta B, ayer le sobraron 2 minutos al filial para haber ganado a Unionistas de Salamanca. Parecía todo hecho cuando Alberto Solís adelantó a los suyos en el marcador, pero en el último tercio del partido apretaron y mucho los salmantinos, y en tiempo de descuento llegaba ese empate a un gol que vuelve a dejar frustrado al conjunto filial, al Celta B, que, insisto, hasta el momento en lo que llevamos de temporada, no conoce la victoria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y aunque no lo parezca, en el día de hoy hay más vida al margen del fútbol. Y esta, por ejemplo, pasa por el mundo del baloncesto. En primer lugar, saludo al entrenador de un equipo que el pasado sábado entraba en competición, concretamente en la Liga EVA, Genaro Alonso, entrenador de Porriño Baloncesto Base. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Primera jornada, no, primer partido y debut victorioso, 78-69 en vuestra cancha, sin público, ante León. ¿Qué sensaciones, qué valoración te ha dejado este triunfo?
Las sensaciones son extrañas. Jugar sin público nosotros nos ha costado los momentos clave, pero por otro lado, bien buenas. Es decir, si después de 8 meses sin competir y sin tener esa posibilidad de jugar un amistoso, llegar a pista y ser capaces de competir contra un equipo muy físico, pues la verdad es que muy buenas sensaciones. Agradecer el trabajo de los chicos.
Había ganas, ¿no?, por volver a jugar, por volver a entrar en competición.
Sí, pero unido a un sentimiento de nerviosismo, de inseguridad, es decir, en todo lo que está pasando, te lleva a eso. Por un lado estaban todos deseando, pero por otro lado yo creo que había un cierto miedo a empezar. Miedo callado, que no se dice en alto, pero sí que había un cierto miedo.
Este año, por lo que tú decías, esta pretemporada, no ha habido test, no ha habido partidos amistosos. ¿Cómo, ¿Cómo has encontrado al equipo ya en competición oficial? ¿Mejor de lo que esperabas ante un rival? Tú lo decías, como León, que se distingue por su capacidad, por su poderío físico.
Sí, los he visto bien. De todas formas, también era cierto que los había visto entrenar y que entrenando estaban trabajando muy bien, pero claro, es que entrenar no tiene nada que ver con competir. Es decir, competir es lo que te da esa vidilla, esa soltura. Y la verdad es que en los momentos claves del partido, pues los jugadores aparecieron, fueron capaces de aguantar las embestidas y la verdad es que le dieron súper bien el partido, ¿no? Lo cual hago una lectura súper positiva. No estoy muy contento con el trabajo ni cómo fue el partido, pero sí con lo que es el resultado final.
Sin duda, algo tenías ganado sobre muchos de tus adversarios. La columna vertebral la mantienes y ese periodo de conocimiento que hay que darle a los recién llegados, en vuestro caso se ha reducido a la mínima expresión. Ha sido, digamos, un plus a vuestro favor. O rectifícame si me equivoco.
No te puedo rectificar. Es una gran verdad. Es decir, obviamente nosotros nos conocemos de memoria, todos sabemos a lo que queremos jugar, llevamos 3 años con una misma línea de trabajo, siempre metes cosas nuevas, obviamente, pero la línea de trabajo básica es común para todos, con lo cual es cierto que en ciertos momentos jugamos de memoria. Eso también conlleva sus riesgos, pero sí que es cierto que hay 1000 mecanismos interiorizados que no tenemos que trabajar continuamente para que el equipo los refuerce. Y eso es muy positivo, obviamente.
El año pasado empezasteis como un tiro. ¿Firmamos esa repetición en la parte inicial del campeonato, Genaro?
Firmamos ya, ahora mismo. No sé dónde hay que firmar, pero sí, firmamos seguro el inicio así. Pero firmar no significa que vaya a suceder, obviamente. Es complicado, pero ojalá fuera como el año pasado, el inicio de competición, y llegar a la segunda vuelta pues en una posición cómoda que te pueda permitir pues ya definir mejor tus objetivos personales o los objetivos personales del equipo, obviamente.
Soñar es gratis, o por lo menos eso dicen. 7-8-6-9, victoria de Porriño en el primer partido de Liga EVA. Genaro Alonso, que todo vaya bien, un abrazo.
Muchísimas gracias, otro para vosotros, muy amable.
Y más baloncesto, en este caso relacionado con la Liga Femenina 2, en donde nuestros tres representantes, dos, se enfrentaron entre ellos. Y ganó el visitante, ganó el sábado en Pontevedra, Cortegada a Arsil por 58-63. Ambos equipos llegaban con el mismo balance de victorias y derrotas, una victoria, dos derrotas. Con este triunfo, igual a su casillero, el cuadro de Vilagarcía. El cuadro de Rubén Domínguez, que asciende hasta la novena plaza, mientras Carsil es ahora mismo el antepenúltimo. 4 partidos jugados, un único triunfo, 3 derrotas. Por su parte, el Celta Zorca solventó su compromiso, era el claro favorito y consiguió vencer a Tenerife, y lo hizo con cierta holgura, 71-59, y las de Cristina Cantero ahora mismo son las segundas en la tabla clasificatoria, que lidera con mano de hierro el gran favorito, el Baxi Ferrol. Y ya que hablo de chicas, aunque ahora saltando al balonmano, nueva jornada en la división de honor, cara y cruz para las nuestras. Jugaron tanto Guardés como Porriño a domicilio. En Canarias, en Lanzarote, ganó a Arrecife el Guardés por 20-26. El Guardés, que ahora mismo sobre 5 partidos ha ganado 4, ha perdido 1. La decepción llegó a cargo del Porriño en una salida teóricamente asequible, derrota en Córdoba por 28-23, el Porriño, que es ahora mismo dentro de su grupo el quinto clasificado. 2 partidos ganados, 1 empatado, 3 perdido, es el balance que presenta el equipo de Isma Martínez.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Última último minuto de nuestro programa, programa atípico por cómo ha venido informativamente la mañana de hoy. En la despedida, el balance a un muy mal fin de semana en el archipiélago canario del Club Vigo Voleibol. Hablamos de la Superliga 2 masculina, dos partidos, dos derrotas. El equipo vigués desciende hasta la cuarta posición de la tabla clasificatoria. Tonecho Vilela atendió la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos con más información deportiva. Mismo sitio, misma hora. Feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.